o alguien que tenga una tarjeta a su nombre, pero tiene que demostrar que estuvo los seis meses
en Dubái. Pero el hombre que no tiene...
Pasión, muerte y resurrección de Cristo según Granada. Toda la religiosidad popular de esta tierra en ocho jornadas de inigualable belleza. A partir de estos momentos, en COPE Granada, vive la actualidad de su Semana Mayor contada segundo a segundo bajo la dirección de Jorge de la Chica. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, Emasagre y Fundación Caja Rural Granada.
Señoras y señores, un saludo a todos. Estamos en el Sábado Santo, que es un día alitúrgico. Al atardecer se van a ir sucediendo las vigilias de resurrección. Con ellas concluye la Semana Santa y comienza el tiempo pascual, que se va a prolongar durante 50 días, a diferencia de la cuaresma, que ha tenido una duración de 40, lo que subraya la importancia de este tiempo pascual que estamos a punto de comenzar a vivir. En Granada, hoy solo se celebra una procesión. Pero ¿qué procesión? La de Santa María de la Alhambra, que desde las 5 de la tarde está ya recorriendo su itinerario. Dicen que es doblemente granadina. Primero, por tener el título de las Angustias, y en segundo lugar, por residir en la Alhambra. En este día donde el silencio es lo imperante, me he permitido una reflexión que quiero compartir con todos ustedes. El relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús tiene un precedente importantísimo. Para mí es uno de los grandes misterios de la fe católica. Me refiero a la encarnación. Es el momento en el que Dios decide intervenir de una forma muy especial en la historia de la humanidad. Dios se hace hombre. Hace poco lo hemos celebrado, el 25 de marzo. A la encarnación está dedicada la Catedral de Granada, que celebra su quinto centenario, y muchos otros templos de la Arquidiócesis de Granada. Esta determinación de la dedicación de distintas iglesias a la encarnación es fruto de una decisión de la reina Isabel la Católica. Comenzó en la encarnación de Alhama, la primera ciudad conquistada del Reino de Granada, y culminó en la Catedral Metropolitana. La Semana Santa, que está llegando a su fin, es un tiempo para la reflexión sobre estos misterios. Una fórmula que considero muy oportuna para la reflexión es el rezo del Santo Rosario. Quiero también considerar que el tiempo pascual, este que estamos a punto de comenzar a vivir, es un momento para prolongar esta contemplación de los sagrados misterios. Es cierto que el pulso vital de nuestro tiempo no permite encontrar muchos espacios para la reflexión, pero la contemplación de estos misterios, por ejemplo, rezando el Santo Rosario o con cualquier otra fórmula, es muy oportuna. Y yo quiero animarles a todos ustedes a buscar esos espacios temporales para este ejercicio. Estamos en la sintonía de la cadena COPE de Granada. Vamos a vivir nuestro particular Sábado Santo.
Hola, me alegro. Buenos días. Qué rico este café Sol y Crema. Esta variedad de diferentes orígenes de mi gran amigo, el maestro tostador Damián Carmona. Café Sol y Crema. Mi pequeño lujo de cada mañana.
Ven a Vegas del Genil y haz la ruta de las Alquerías. Conoce su patrimonio paisajístico, rural y tradicional. Historia viva de vegueños y vegueñas. Pasea por su vega, que engloban los municipios de Belicena, Burchil y Ambroz. Recorre el puente francés. Visita sus secaderos y cortijos. Vegas del Genil te espera esta Semana Santa.
En Granada la Semana Santa se prepara con fe, ilusión y responsabilidad. Y en UMA Seguros llevamos más de 40 años protegiendo hermandades e instituciones religiosas. Con seguro de accidentes para costaleros, responsabilidad civil, protección del patrimonio artístico y asesoramiento especializado. UMA Seguros, la tranquilidad de hacer bien las cosas.
En De Fontes, de sus tierras, del trabajo, la historia, la pasión y compromiso de sus agricultores, el aceite de oliva virgen extra Fuente de Dios vuelve a ser premiado. Fuente de Dios, excelencia que eleva la cocina a otro nivel. Fuente de Dios, AOVE para darse un capricho. sanisidrodeifontes.com.
Te presentamos la mayor inmobiliaria del mundo, Century 21. 130.000 asesores, 10.000 agencias, 80 países.
En Granada, Century 21 avanza. Más de 30 asesores y inmobiliarios que te escuchan, te asesoran, te acompañan. Century 21 avanza. Lo hacemos todo para que vendas tu casa. Century 21 avanza. Calle Arabial 86, Granada.
COPE Granada. Semana Santa 2026.
Son las 7 de la tarde y 5 minutos. Hoy, como les he dicho a todos ustedes, solo tenemos una procesión en la calle, la de Santa María de la Alhambra. Y vamos a ubicarla inmediatamente, tanto en la cruz de guía como en el paso de la Virgen. Esta de hermandad tiene un título extensísimo, que a mí me gusta leer porque los títulos no son nada ociosos, sino que de alguna forma refleja la naturaleza de la corporación. Muy antigua hermandad sacramental de la Santísima Trinidad y nombre de Jesús y real e ilustre cofradía de penitencia de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra. Lo primero que vamos a hacer es ubicar en qué lugar de Granada se encuentra esa histórica cruz de guía de la cofradía de Santa María de la Alhambra, la misma que portara en la primera salida de esta corporación el gran Federico García Lorca. Con la cruz de guía de la hermandad se encuentran Adrián Castro y Aziz Fardús, a los que ya saludamos. Buenas tardes, ¿y dónde estáis, compañeros?
Buenas tardes, Jorge. Estamos ahora mismo en la entrada a la calle Reyes Católicos de Plaza Nueva. Aquí se encuentra esa cruz de guía tan histórica de la Hermandad de la Alhambra y la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado, que va abriendo calle en este extenso cortejo de Santa María de la Alhambra, ¿no, Aziz?
Hola, muy buenas tardes. Pues así, nos encontramos en las inmediaciones de Plaza Nueva con la banda de Jesús Despojado y, como bien saben, los micrófonos de la cadena COPE en su vocación de servicio público les ofrecen el recorrido. Nos encontramos en Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Reyes Católicos, Puerta Real, Recogida, San Antón, Verónica de la Virgen, Acera del Darro, Puente de la Virgen y comienzo de su carrera oficial.
Y la seguiremos nosotros a esta procesión durante toda la jornada. Porque nuestro programa hoy se va a prolongar, atención, hasta las 10 de la noche. Y tendremos tiempo de hacer balance de nuestra Semana Santa. Ya les anticipo que tengo compuesta una mesa de análisis de primerísimo nivel aquí en el estudio central de la cadena COPE, desde donde yo les hablo. Ese es el bullicio de Plaza Nueva. Yo quisiera conocer por dónde está pasando ahora mismo el trono, aquí sí vale esa palabra, de Santa María de la Alhambra. Ese trono, ese paso con las 124 columnas del patio de los Leones y con la imagen, ahí tenemos la campana de Torcuato Ruiz del Peral, que dije era doblemente granadina por residir en la Alhambra y por tener el título de las Angustias. Alguien nos puede estar escuchando, bueno, mucha gente a través de internet seguro que nos está escuchando desde fuera de Granada, por el control de audiencias que tenemos, y dirán, ¿y qué quiere decir eso que sea granadina por ser de las Angustias? Pues miren ustedes, porque la patrona de Granada es la Virgen de las Angustias. Suena la campana del trono de Santa María de la Alhambra, con el que se encuentran Javier Herrero y Lucía Serrano. Compañeros, muy buenas tardes. ¿Por dónde va la Virgen?
Muy buenas tardes, Jorge. Pues este paso en el que procesiona la Virgen de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra está justo en el límite de los bosques de la Alhambra, a punto de cruzar la Puerta de la Granada.
Efectivamente, Jorge, una tarde soleada, de muy buen tiempo. Yo podría decir que ha sido y está siendo la mejor jornada en cuanto a la meteorología de toda la Semana Santa, porque ahora mismo hace una temperatura muy agradable y este sol de primavera está a punto de bañar por fin a la cara de Torcuato Ruiz del Peral.
También resaltar que los sones que escucharán detrás de este paso correrán a cargo de la agrupación musical Efiliana, que se estrena este año por primera vez detrás de esta piedad tan granadina.
¿Cómo va de flor la Virgen? ¿Cómo la veis vosotros?
Pues la Virgen luce un calvario morado, que no es de extrañar en ella, puesto que otras muchas numerosas estaciones de penitencia también lo lucen. Y en esos faroles tan míticos de este paso del Sábado Santo, una esquina, la verdad, más grande de lo que nos tiene acostumbrados otros años, pero la verdad que muy bien colocada, con gran cuidado y detalle, y también son como de tono así malva, morado, y si no me falla mis conocimientos florales, diría que son nardos, que creo que a la Virgen le suelen acompañar este tipo de flor.
Pues los nardos huelen muy bien, ¿eh? Ahora te acercas y nos dices cómo huelen. Muchísimas gracias. Ahora volveremos con todos ustedes, porque voy a presentarles la mesa de análisis que ya tenemos aquí, en este estudio central de la cadena COPE. Podemos dejar de fondo, si nuestro realizador lo tiene bien, el sonido de la procesión, y así nos ambientamos todos un poquito, por lo menos durante la presentación. Luego ya quitamos los tambores que nos distraemos y hay mucho que analizar. Fíjense, frente a mí se encuentra José Manuel Rodríguez Viedma, que fue pregonero de la Semana Santa en el año 2008 y que ahora es miembro de la Academia de Literatura norteamericana de literatura moderna de Norteamérica. José Mario, un saludo, muy buenas tardes. Muy
buenas tardes, ¿qué tal, José?
Bueno, ¿cómo estás viviendo esta Semana Santa? Te he visto con una comodidad impresionante que yo envidio en el palco de Las Pasillas. Y para mí, la Plaza de Las Pasillas es uno de los lugares más emocionantes de la Semana Santa de Granada, por mucho que haya que levantarse y sentarse un montón de veces, como en casi todas las tribunas, pero aquí le añadimos que también hay que levantarse durante la intervención del señor arzobispo y la interpretación del himno nacional de España, de tal manera que el que vaya a la basílica, a las puertas de la catedral, a la Plaza de las Pasillas, se ahorra el gimnasio durante esta semana al menos.
Totalmente, pero es un privilegio que solo se puede vivir en Granada. Perdonen si me escuchen desde otro sitio. El lugar es
que no se escuchan, que luego están los controles de audiencia. Desde los sitios más raros he encontrado yo audiencia.
Exactamente. Entonces quizá me señalen con el dedo y claro, tú que eres muy granadista, ¿no? Pero realmente es un lugar pintoresco, un lugar que es un privilegio. Granada siempre es un privilegio, lo hemos hablado siempre. Pero estar ahí, ver las imágenes cómo llegan desde Marqués de Gerona y sumen la rampa, el fervor popular. La cercanía realmente con nuestra Santa Iglesia Catedral. El lugar es magnífico, sinceramente, aunque haya que levantarse más de tres veces.
Bueno, ahora vamos a hablar contigo, que hay muchísimo que analizar. Dionisio Martínez es uno de los capataces más destacados de la Semana Santa de Granada. Dionisio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Siempre que te veo me acuerdo una anécdota que me contó Dionisio, que es la siguiente. Él llegó a ser hermano mayor del Despojado, ahora es capataz general del Despojado, también es capataz general del Vía Crucis, capataz general de la Cofradía de la Resurrección, del Resucitado de Regina. Me he dejado algo en el tintero, sí, del huerto,
¿no? En Amargura, sí. Y la Virgen de la Salud.
En este caso no eres capataz general, sino solo de un paso. Y ya es bastante. Fíjense, me dijo un día que estábamos celebrando un aniversario de la Cofradía de Jesús Despojado, que era apareció en la Hermandad de Jesús Despojado, porque estaba en la Santa Cena, ¿te acuerdas? No, en la Santa Cena, en la Esperanza.
No, en el Nazareno.
En el Nazareno. Y que fue a la cofradía porque le había dicho que había muchas niñas guapas.
Sí, es verdad. En una época donde todos los que estaban nazarenos íbamos al Despojado, que había muchas niñas.
Y terminó siendo hermano mayor.
Sí, fíjate.
Tuvo un hijo que también es capataz.
Todo.
Te costó cara la visita, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo estás viendo tú esta Semana Santa? Porque es que con los costaleros pasa casi como con los músicos, que uno ya no sabe si decir que se puede alcanzar más perfección en vuestro trabajo.
Pues la verdad es que una Semana Santa muy buena. Primero porque va a ser plena. Y hace años ya que todas las hermandades no salían. Y segundo, porque había un avance, aunque no se hayan salido los pasos a la calle, en el andar costalero había un avance. Ese trabajo que se ha hecho durante este tiempo que no se ha salido a la calle, pues se ha visto reflejado en las calles en este 2026. La verdad que en ese sentido muy contento.
Para sacar tantos pasos, ¿cuántos hombres tienes a tus órdenes?
Pues entre hermandades de Gloria y de Semana Santa estamos ya cerca de los 700.
Porque en la Gloria sacas, por ejemplo, a María Auxiliadora.
Correcto, y el Perpetuo Socorro.
El Perpetuo Socorro. ¿Te queda tiempo para vivir?
Pues sí, además soy autónomo, con lo cual estoy preparado para lo que venga.
Increíble. ¿Personas a tu cargo que tienes?
Pues el equipo somos 9 conmigo, 8.
9 contigo, ¿y costaleros que manejas?
Pues en total, como he dicho antes, rondamos los 700 ante Semana Santa.
Y 700 costaleros. Y sí. La pregunta que yo me hago, si quiero ser costalero, ¿hay algún sitio, algún hueco para meterme o me tengo que poner en lista de espera?
No, simplemente depende del paso que tú quieras ir. Hay una lista de correo que es Cuadrilla Dionisio Martínez. Tú me mandas un correo cuando sepas, cuando es la igualada del paso que quieras ir, y entonces automáticamente entras en la lista de espera y te presentas a la igualada. Que hay sitio en la altura que tú ocupas en el paso, pues estupendo, que no, pues.
¿Y puede quedar fuera por ser muy bajo o muy alto?
Bueno, no, hay desde más de 1,90 hasta el 1,65, 68, yo creo que ahí entra casi todo el mundo.
Imagínate que yo quiero apuntarme, como se dice en Granada, a la cuadrilla del Despojado. Desde que me apunto hasta que cojo el palo, ¿cuánto pasa?
Pues unos años, porque, por ejemplo, este año han ido unos 60 aspirantes y no entró ninguno. No había baja, pues entonces hay que esperar.
Esto es increíble, ¿no? Y mientras, ¿qué hace esta gente? A lo mejor se les va la afición.
Bueno, pues hay que tener un poco de paciencia. Es verdad que estamos en una sociedad en la que todo es inmediato, ¿no? Tenemos en el móvil a un clic, tenemos toda la información, cualquier duda que tenemos, pero en este caso hay que ser un poco paciente y al final se consiguen las cosas.
Pero mira, cuando tú y yo comenzamos en esto de ser costaleros, no había lista de espera.
Íbamos con una caña pescándolo por la calle.
Eso te iba a decir, levantaban los faldones, cogías a un enemigo y lo metías dentro.
Claro, a ver si le gustaba.
A ver si le gustaba, y si no le gustaba también te echaba una mano hasta el final.
Exactamente.
Esto ha cambiado la película, ¿eh?
Muchísimo, gracias a Dios, para bien.
Bueno, fíjense, tenemos con nosotros a José María Zugaldía, hermano mayor de una cofradía que mañana hace estación de penitencia. El resucitado del Regina, que de parte desde la Iglesia del Sagrario, la Cofradía del Santísimo Cristo, el resucitado de Regina, nuestra Señora de la Alegría, de la que Dionisio también es capataz general. José María, ¿cómo lleváis la previa de la salida? Hoy sin miedo a que llueva ni nada. Pero por lo demás, ¿cómo va el trabajo?
Bueno, buenas tardes, encantado de vivir esta previa tan especial con la familia de Cope Granada, que sentimos muy cerca, y junto con mi capataz, con José Martínez, junto con el jefe. Y bueno, una previa, pues es cierto que muy tranquila y muy ilusionante, de una hermandad que, bueno, pues la inclemencia meteorológica en los últimos dos años no ha podido salir a la calle, pero al mismo tiempo ha mantenido un crecimiento día a día de la hermandad, y muy ilusionada pues con estar hoy sin más preocupaciones que tener todo a punto para mañana, bueno, pues hacer una estación de penitencia gloriosa, fructífera y muy esperada por la cofradía.
Desde su creación en el siglo pasado, a finales, esta hermandad ha sido lo más moderno que hemos visto en la Semana Santa. Hubo una idea descabellada, que era encargar un resucitado a un escultor de estos contemporáneos que hacen cosas que dicen que se parecen al arte, no creo que lo sean, pero bueno, ahí están, y eso lo dejasteis a un lado. Y fuisteis a un neobarroco como es Antonio Barbero. Pero luego lo demás sí habéis sido muy modernos, ¿no? Porque, por ejemplo, vosotros buscáis entre los pintores contemporáneos o los diseñadores contemporáneos a los creadores de vuestro cartel. Y esto no significa que hay mucha persona que carece de talento y confunde el que hace una barbaridad con el arte. O sea, se puede ser moderno y hacer buen arte. Y, por ejemplo, este año vuestro cartel ha innovado, a mí me parece una maravilla. Había la versión de papel y luego la versión de móvil. Y uno dice, bueno, pues será igual que la de papel, pero adaptada a móvil. No, la de móvil es que se movía, era un cartel en movimiento.
Un reel.
Un reel. Vosotros siempre estáis a la vanguardia de todo.
Sí, realmente el cristianismo es vanguardia y es rompedor, y hay que evangelizar en todos esos puntos donde podamos llegar. Y esta cofradía, creo que por su carisma, por sus características, pues tener la oportunidad de siempre guardando, por supuesto, la compostura, la forma, pero siempre llegar un poquito más atrevido para llegar a ese público que quizás es su manera también de, bueno, pues de acercarse a la fe, a la iglesia, a la cofradía, con esta forma un poquito más rompedora.
Estuve en vuestra casa de hermandad y vi que en efecto había jóvenes, pero la cantidad de niños que hay allí metidos es impresionante. Esta hermandad es de las que se dice dentro de 10 años puede ser enorme, porque además procuráis tener actividades los fines de semana para los niños. ¿Qué haces con ellos?
Efectivamente, de hecho tenemos un grupo joven y un grupo junior, que eso ha sido una creación muy reciente.
¿Y qué diferencia hay?
Las edades. Es decir, al final el grupo joven, a partir de los 14 años, es la edad propia del grupo joven, pero teníamos, claro, como tenemos tantísimos hermanos, a partir de los 4 o 5 años, estaba siempre esa idea de qué hacemos con esos hermanos entre 4 y 13 años. Entonces, pues, ha activado un grupo junior con actividades específicas para ellos. Los padres están encantados, también hay que decirlo.
Sí, eso me comentaba, los padres están preguntando a la cofradía cuándo hay actividad para depositar a los niños.
Los padres han pedido que se puede hacer diario el grupo junior. No, pero están encantados. Entonces, es verdad que también, hermana, también de formar, ¿no? Y que esos niños, porque son niños y niñas muy, muy jóvenes, pues también adquieran esa cultura cofrade y ese compromiso desde muy pequeño, porque esa es la semilla que va a germinar en el futuro.
Yo quiero que me eches una mano para presentar a las transmisiones de mañana, para poder rodearlo. Vuestro paso ahora es único. Habéis unido a la Virgen de la Alegría y al Señor, y habéis compuesto una escena evangélica. Cuéntanos, para que mañana cuando lo describamos lo hagamos con la rotundidad de quien conoce lo que está hablando. Creo que cuando uno se pone delante de un micrófono tiene que intentarlo, no siempre lo consigue conocer en profundidad de lo que habla. ¿Vuestra escena qué representáis en el paso?
El paso del misterio, que además lo hemos denominado el misterio de la fe, es el misterio del encuentro con Cristo resucitado. Es decir, Cristo resucitado es el protagonista del misterio, es quien además con su brazo extendido marca el camino, y después el misterio se compone de integrantes que cada uno tiene su experiencia personal y espiritual de encuentro con Cristo resucitado, que es también lo que cada uno, nosotros como cristianos, aspiramos. Entonces tenemos, por supuesto, la Virgen de la Alegría, que tiene su actitud de madre, que conocía el plan de Dios, que ha confiado y que corre hacia el Hijo con los brazos abiertos. Santa María Magdalena, que fue la primera que llegó al sepulcro y por eso es la que está más cerca de la imagen del Santísimo Cristo resucitado y que porta una corona de espinas y un sudario, que ya no son atributos pasionales, sino que son atributos gloriosos, es decir, ya el sepulcro está vacío, ¿no? Después está San Pedro, que es, digamos, el misterio quien está más compungido de rodillas, después de la experiencia de la negación, ¿no? De las dudas, y que porta las llaves del cielo de la tierra, y finalmente San Juan Evangelista, que acompaña a la Virgen de la Alegría, a la Madre, como quiso Cristo en la cruz, y que porta un pergamino y una pluma como el evangelista del misterio, como quien va a dar testimonio de lo que está viendo y experimentando. Entonces, al final, es el paso del misterio del encuentro de cada uno con Cristo resucitado.
¿Qué cantidad de cosas aprendemos? Capataz general de la hermandad. Dicen que cada paso tiene su movimiento concreto. Y eso poco a poco se va consiguiendo en Granada. ¿Cuál es el movimiento, por ejemplo, del resucitado de Regina? ¿Cómo es? Yo lo llamo a veces la coreografía, parece ese Mauricio Bayard.
Bueno, no tiene mucha coreografía. Simplemente un paso un poco más corto. Y bueno, al son de la música y no tiene mucha historia más. O sea, un poco más corto, más alegre que, por ejemplo, en el Domingo de Ramos de Jesús Despojado, que es todo lo contrario.
Largo.
Más reposado y más largo.
Bueno, y ya que estamos aprendiendo tanto, por ejemplo, el paso de Vía Crucis, que es una hermandad fúnebre.
Pues mira, el paso del Vía Crucis, el señor de Vía Crucis, tiene una característica que te voy a contar una cosa, me contó Vicente el miércoles, el hermano mayor.
Y Vicente es que Gumariz,
sí, estando en el altar mayor, entrando el paso a la catedral, le dijo el señor arzobispo que le encantaba el paso, aparte de por su ornamento, por cómo venía andando.
¿Y cómo anda?
Pues mira, anda muy sencillo, anda muy reposado, pero el pie izquierdo avanza un poco más que el derecho, de forma que en la izquierda, que lleva el hombre izquierdo, que lleva la cruz, el Cristo, cuando tú lo ves tiene la sensación que va empujándole a la cruz. Y el reposado ese hace pues ver que el Señor va cansado y casi que no puede con la cruz.
¡Qué maravilla! ¿Y para la amargura qué has creado?
Bueno, para la amargura hemos creado, dentro de una hermandad alegre y de barrio, pues es una talla de mora, yo la veía cuando llegué, pues eso, quería darle una alegría, pero que fuera solemne, que fuera elegante. Entonces se habló con la banda de Armilla, o hablé con la banda de Armilla, para que bajara un poco el tempo en la interpretación de las marchas, de forma que cuando toque campanillero o toque rocío, la percepción es de esa elegancia, no tan, o sea, alegría, pero
contenida.
Contenida, correcto. De forma que tú veas otra hermandad de barrio que le toquen las mismas marchas y la percepción es totalmente diferente, lo cual hace única a la Virgen de la Amargura.
Y por último te pregunto ya por la salud. También tiene una forma de andar distinta a la Virgen de la Salud, que por cierto está de moda, ¿eh? Estando tan cerca del Hospital Clínico, es una imagen que cada vez tiene más devotos. ¿Y aquí no le importa la salud? ¿Qué te has inventado para
pues
la
mira,
salud?
No, ahí hemos optado por una forma de andar de barrio con alegre.
¿Cómo es?
Alegre, bueno, de forma que en la mesa vaya lo más largo posible a los lados para que las bambalinas pues salgan un poco despedidas hacia afuera. Y entonces, pues bueno, cada palio tiene su forma y es diferente al resto.
Antonio Ortega, nuestro compañero de Cruz de Guía, estamos recibiendo una auténtica lección por parte de los tres maestros que nos hemos traído hoy aquí, ¿eh?
La verdad es que sí. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que estoy aprendiendo todos los pequeños detalles que a lo mejor algunas veces pasa desapercibidos cuando te fijas los pasos y que luego, por ejemplo, que acompañé a la Hermandad de la Salud, de Jesús Despojado, analizando el andar y recordando, digo, si es que iba así, si es que daba esa sensación.
Yo creo que hasta nuestro técnico, hasta Manolo Marín, está con la boca abierta de todo lo que nos están explicando. Yo no lo aprecio eso en la calle porque soy muy torpe para los detalles, pero ahora que me lo cuentan me tengo que fijar. Y digo una cosa, el que no lo aprecie no quiere decir que no lo sienta, porque esos son mensajes que se dirigen al subconsciente del ser humano. Y dice, ¿por qué este paso va tan bello? No sé por qué. Pablo Rivas Cardona, directamente desde la fama de la televisión española, donde usted lo ha visto comentando absolutamente todo para todo el mundo, te piden autógrafos. Buenas tardes.
Voy firmando capirotes ya mismo, ¿eh? Sí. No, yo la verdad que creo que además... Me emocionaba lo que contaba del Via Cruz y Dionisio, pero creo que en los nazarenos ese andar creo que es mucho más acusado, si cabe, ¿no? Porque sí que parece que el propio nazareno va andando, ¿no? Hay otro gran debate, Jorge, que se habla mucho estos días, que es el del propio andar de las cofradías, pero ya no el andar costalero, como estamos hablando aquí, sino el andar de avanzar. Y creo que es un debate que también se abrirá
ahora,
estos días de Pascua.
Vamos a abrir, ¿no? En un momentito, a ver si andan muy lentas, muy rápidas. Hay momentos críticos en los que la hermandad se tiene que detener porque sale o entra el paso, pero luego hay otros en los que hay parones inexplicables. Cuando chocan dos cofradías, que eso ha pasado este año, materialmente chocan una contra la otra, ya se tienen que detener para organizarse, pero otras veces no se sabe por qué van tan lentas. Vamos a volver hasta las calles de Granada, porque no nos podemos olvidar de Santa María de la Alhambra, donde se encuentra en estos momentos la cruz de guía de la hermandad. Con ella se encuentran nuestros compañeros Adrián Castro y Asís Fardús. ¿Dónde estáis exactamente, compañeros?
Pues, Jorge, ahora mismo la banda de cabecera, la banda de Jesús de Poza, a la Plaza del Carmen, está ahora mismo detenida, y es verdad que se hablaba ahí de esa necesidad de los cortejos para andar, o ese posible debate de la onda de los cortejos. Vemos al cortejo de Santa María de la Alhambra bastante pausado, con bastantes parones, ¿no? Así.
Efectivamente, es lo que estamos divisando en estos momentos. Siempre Santa María de la Alhambra se ha caracterizado por ese andar reposado, por no tenerle prisa al reloj. Pero en estos momentos está yendo de esta manera, y como estamos cerquita de la Plaza del Carmen, nos está recordando a esa Semana Santa. Yo parto la Semana Santa en una Semana Santa antes de la Plaza del Carmen y después de la Plaza del Carmen.
Qué antiguos somos algunos ya.
Bueno, vintage, vamos a dejarlo en vintage.
Hay quien le habla, sí, de la tribuna de la Plaza del Carmen y se queda alucinado, no la ha conocido.
Yo, por ejemplo, no llegué a conocer a la de Plaza Virrambla.
Yo tampoco.
Y mucha gente me habla de ella. Entonces, cuando está pasando el cortejo por estos momentos muy cerquita de la Plaza del Carmen, recuerdo a esa Semana Santa, pues vamos a abrir el debate, un poquito más granadina, un poquito más familiar, donde esas tribunas se utilizaban para contemplar las procesiones y no se utilizaban como elemento de debate ni como elemento de discordia. Entonces, a la larga, esa Semana Santa se echa un poquito de menos. Yo lo lanzo ahí, y como tenemos una mesa estupenda, ¿verdad, Adrián? Pues podemos...
Pues sí, o en la que las vírgenes podían ir con agrupación musical.
Bueno, hoy tenemos virgen con agrupación musical, menudo debate vamos a tener. ¿Por dónde va Santa María de la Alhambra, Lucía, Javier? ¿Dónde se encuentra ahora mismo la talla de Torcuato Ruiz del Peral? Intuyo que se encuentra en la Cuesta de Gomer, donde hay poca cobertura. Os ruego que os bajéis ya hacia Plaza Nueva, porque allí os escucharemos mucho mejor. Son las 7 de la tarde, 29 minutos. Esta es la cadena COPE desde Granada. La cantidad de cosas que están sobre la mesa para debatirlas en un momento.
Vuelve a sentir la Semana Santa en Las Gavias. Procesión, emoción y fe recorren sus calles desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. El jueves 26 disfruta del espectáculo Carrera Oficial de Alex Ortiz. Y el sábado 28 vive el concierto oficial de la Escuela de Música y Danza de Las Gavias, Semana Santa 2026. Ayuntamiento de Las Gavias.
Cafetería Pastelería Olimpia desde 1971 al servicio de los granadinos. Desayunos, meriendas, menú diario, obrador propio, especialistas en hojaldre no hidrogenado. Me gusta nuestro surtido de Semana Santa. Leche frita, pestiños, torrijas y pasa un rato agradable en nuestra terraza. Cafetería Pastelería Olimpia, Gran Vía 21.
Silentia, una experiencia inmersiva nocturna en el Monasterio de la Cartuja, con un montaje de proyecciones y sonido a la luz de las velas. Silentia, un camino hacia el silencio del corazón. Ven y vívelo en el Monasterio de la Cartuja. Compra tu entrada en www.ticketsgranadacristiana.com.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96, Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
La Semana Santa de Granada en COPE. Escúchanos en el 900 de Onda Media y en nuestra aplicación.
Hemos presentado la mesa, llega el momento del análisis y el debate, y yo quiero poner en estos momentos un asunto encima y que ustedes lo debatan. Sencillamente tengo la percepción, no sé si soy duro en lo que voy a decir, que en cierta medida este éxito de la Semana Santa, este año hemos crecido por encima del 10% en participación en filas. Este éxito de la Semana Santa puede terminar convirtiendo por lo menos el centro de Granada en un parque temático cofrade, donde nos encontramos cortejos enormes, la música fabulosa, un andar extraordinario, pero que puede perder un poco la espontaneidad. No sé lo que opináis de esto, lo dejo caer, porque lo hemos hablado en más de una ocasión durante estos días, y esta jornada del Sábado Santo es propicia para reflexionar. ¿Quién quiere entrar en el debate en principio?
Un valiente.
Rodríguez Viedma.
Pues sí, lleva toda la razón, o por lo menos al lanzar la pregunta, sí, es cierto. Tenemos que tener una cierta capacidad para seguir creciendo, pero sin perder realmente la sensación de lo que es la Semana Santa. A mí me parece fenomenal. Como decía Dionisio, cojamos cada vez los costaleros, hay lista de espera de 3 años, tengamos, creo que decía 700, más o menos. Si eso lo multiplicamos en las hermandades, las filas como han crecido, no me equivoco si hablo de, en concreto, por ejemplo, de la Aurora, en 600 camareras.
520 y tantas.
Todas las hermandades han crecido una barbaridad. Pero el otro día, hablando precisamente con el delegado episcopal de
nuestro don José Gabriel.
José Gabriel, efectivamente luego decíamos, oye, ¿cómo han decaído las comuniones? ¿Cómo han decaído los bautizos? ¿Cómo han decaído las familias? O sea, realmente el sentido del
cristianismo. Bueno, y no han decaído más a lo mejor porque los cofrades llevan gente a bautizar, a confirmar ahí, los grupos de confirmación en las hermandades.
Exactamente. Y tenemos que ser un motor capaz de no perder ese rumbo. O sea, de que seamos conscientes de que lo que hacemos en todos los sentidos al final nos lleve a eso. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y es como tú dices, un parque temático o una atracción, ¿no?, para el foráneo o incluso para el que no lo es. Y
esto es espiritual, fundamentalmente.
Totalmente, totalmente.
Siempre recuerdo una frase de un alcalde de Granada, Jesús Quero, que en un acto cofrade dijo: si esto no fuera un acto religioso, no tendría casi sentido lo que estamos haciendo. Y por lo que es importante, y lo decía un miembro del Partido Socialista, alcalde de Granada, es porque es un acto religioso. Eso le da un realce impresionante. Esto no es la cabalgata de Reyes ni la pública de las fiestas.
Pues efectivamente, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Este crecimiento tan grande, porque no sé si es fruto de lo que las hermandades han ido sembrando en estos últimos 20 años, o simplemente a una moda. Y a mí lo de la moda me da bastante miedo, porque al final nos vamos a llenar de cantidad, pero no de calidad. Y bueno, Granada es la ciudad que es, y a poco que hemos tenido un pequeño crecimiento, ya hemos tenido que ampliar la carrera oficial. Pues como siga esto la tónica, creciendo a un 10%
anual,
vamos a tener un problema. Como ya lo están teniendo en Sevilla, por ejemplo.
Sí. Y en Málaga, sí, en Málaga también no tenían problemas.
Entonces, no sé, habrá que estar un poco expectante a ver qué nos depara el futuro. Pero ya te digo, a mí me da bastante miedo, porque luego te sientas, por ejemplo, en los palcos de Ganivet, que se supone que ahí lo ocupan cofrades, y hay una falta de educación cofrade importante, una falta de silencio importante, una falta preocupante. O sea, es algo que digo, bueno, pues si aquí se supone que tiene que haber sentados cofrades, pues ya nos vamos a dejar fuera ya los nuevos palcos de la Virgen, que a lo mejor lo ha ocupado gente menos cofrade. Pero no sé, hay que darle una vuelta de tuerca a esto, porque no siempre no siempre la cantidad es el objetivo de esto, ¿no?
Yo pienso que el crecimiento en los cortejos de Nazareno sí que es una gran noticia. Y yo creo que siempre hemos querido eso, ¿no? Y siempre había muchas Semanas Santas que hablábamos del crecimiento en los cortejos como algo, lo que Granada se planteaba como reto, ¿no? Yo creo que ahí no puede haber duda, pero estoy de acuerdo con la reflexión, y ya no solo en las tribunas, Dionisio, en el resto de calles de la ciudad. El respeto brilla por su ausencia. Tengo en mi cabeza, que todavía taladra, un aplauso, pero un aplauso que fue una ovación cerrada al Cristo de San Agustín tras una saeta en la puerta justo antes de entrar a la carrera de la Virgen. Fue un aplauso cerrado, ¿eh? Ahí habría cientos y cientos de personas aplaudiendo.
Pues yo ahí soy autocrítico. Somos los medios de comunicación los que tenemos que trasladarle a la gente cuál es el carácter de la banda y qué es lo conveniente o no conveniente.
Y la educación también de las propias personas a la hora de acercarse a ver una cofradía. Pero, hay mucha gente en Granada que no conoce las cofradías que forman parte de la ciudad, por ejemplo. Es decir, el crecimiento debe ir también en esa educación, ¿no? Yo creo que a lo mejor dentro de 50 años esto no ocurre.
Aquí estamos todo el año informando de las cofradías, hablando de su carácter y demás. Está accesible, como digo, la radio es gratis y la página web de la COPE es gratis.
Y en este sentido, desde el punto de vista interno de la hermandad, creo que el reto que tenemos la hermandad es la formación, y además una formación que tiene que estar adaptada. Es decir, todo el que se acerca a una hermandad es una puerta de entrada a la iglesia y a la fe. Quizá el que se acerca no sabe exactamente por qué, pero ha sentido algo o tiene una vocación espiritual que quiere llenar. Y las hermandades quizás muchas veces pecamos de la falta de formación, insisto, adaptada a las personas que se nos acercan, ¿no? Y en este sentido creo que si no somos las hermandades las primeras que avanzamos en este sentido en una formación profunda, es difícil que esto llegue
adaptada,
a la calle,
has
¿no?
dicho, me ha gustado mucho. Una formación adaptada al tipo de persona que llega. Cada uno le requiere una formación diferente. El que parte de cero, el que haya con formación, el que es muy joven, el que no ha tenido nunca fe. Es muy, muy interesante. Va a permitir un momentito. Vamos a escuchar ya a nuestros compañeros Lucía Serrano y a Javier Herrero, que están con el paso de la Virgen. Los tenemos ahí de fondo. ¿Ya ha llegado Santa María de la Alhambra a Plaza Nueva?
Efectivamente, el trono, como bien decía, ya encuentra en plena Plaza Nueva de Granada un santuario muy que vamos a encontrar hasta hoy, 9 y 10. Personas viendo el paso de esta hermana tan madina.
Nos tenemos que ir a un caliente.
Se escucha entrecortados, así que vamos a buscar otra ubicación. Hay muchísima gente hoy en Granada y chupa los datos de internet, que es una barbaridad. Perdón, Antonio, que te tocaba a ti.
Bueno, pues la Semana Santa ha estado siempre peleando por conseguir mejores cortejos. Ya los tenemos. Ahora lo que hay que hacer es, vamos a enseñarle al hermano que no es vestirte de nazareno o vestirte mantilla y salir a dar un pasillo, no. Vamos a hacer esta acción de penitencia y vas a una hermandad con una serie de carácter. Con una carácter hermandad, cada hermandad de Granada tiene su carácter. Tú vas a una hermandad, te acercas porque te gusta el Cristo, la Virgen, y vas a la hermandad y te tienes que acercar a la hermandad. La hermandad también tiene que hacer, y el cofrade, enseñar a esos nuevos cofrades cómo hay que comportarse. Y también estoy ahí de acuerdo, Pablo, que es verdad que sí hemos mejorado, el público cofrade en general ha mejorado, pero que tiene que mejorar mucho más también.
Jorge.
Dime, así.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Puerta Real de España, pero estamos escuchando muy atentamente el debate.
Y hablar. Tú quieres, además, sociólogo se dice.
O sea, antropólogo.
Antropólogo.
Antropólogo pero social, sí. Y me gustaría poner encima de la mesa una cuestión que se puso aquí en la cofradía de Santa María de la Alhambra, que fue en el año 1929, cuando un poeta que era Federico García Lorca vino hasta Granada desde Madrid para portar la cruz como una promesa, sin ser hermano de Santa María de la Alhambra. Lo hizo y un par de años después se hizo hermano. Creo que 98 años después ha pasado lo mismo en una cofradía del Jueves Santo. No ha sido un poeta, pero ha sido una cantante. Y estamos viendo permanentemente cómo en las redes sociales el formar parte de un cortejo se ha convertido más en contenido para determinados influencers o para determinadas personalidades de internet, más que por una devoción. Lo que me gustaría dejar encima de la mesa es el incremento de personas en los cortejos ha sido positivo, pero ¿hay un incremento de calidad? ¿Sí o no? Yo lo dejo ahí y continuamos.
Mira,
con la procesión.
Es que has puesto el dedo en la llaga en un asunto que yo quería abordar. La cantante Lola Índigo, que creo que también es compositora y coreógrafa, tiene muchas capacidades, sí, artísticas, esta mujer, decidió ir como mantilla. Ella, sabiendo lo famosa que es, yo siempre la encuentro por la calle, no sé quién es, pero hay mucha gente que la conoce, ¿no? Es una temeridad. La diferencia es que cuando Federico García Lorca, que era muchísimo más famoso que ella, porque fue cuando Federico García Lorca iba a Nueva York, lo estaba recibiendo toda la prensa y demás, no solo era famoso en Granada. Él, para evitar ese problema, lo que hizo fue salir de penitente. Incluso le ofrecieron salir a la presidencia y demás. Él cogió y retiró a una persona de las que llevaba insignias cobrando para salir él de forma anónima. O sea, que aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que esta gran artista, que sí la ha escuchado, Lola Índigo, ¿no? Sí. Tenía una promesa por un tema de su abuela y que es miembro de la Cofradía de la Estrella. Pero a veces uno tiene que sacrificarse cuando es tan famoso y hacerlo de Federico. Porque me consta, obviado un dato, Kiki Morente, que es un poquillo más conocido que Lola y como una carrera más dilatada, pues sale todos los años. Sale tapado, este año no porque estaba enfermo, ¿no? Pero sale tapado en una cofradía y a nadie le interesa y hace su estación de penitencia sin normalidad. ¿Cuál es el problema? Que las mantillas llevan la cara descubierta. Insisto, Lola Índigo posiblemente lo habría hecho con todo el cariño, era una promesa, pero el año que viene me parece que va a tener que ir de penitente con la cara tapada si quiere salir.
Sí, estamos hablando de una persona muy famosa a nivel internacional, no solo nacional, sino a nivel internacional. Estamos hablando de una cantante que, si no me equivoco, creo que también ha ganado hasta los premios Grammy, que por así decirlo, son los Oscars del cine, en este caso los Oscars de
lo que no sé es cómo la reconocieron de mantilla, porque yo la vi de mantilla y me parecía una más de las mantillas.
Sí, y bueno, la reconocieron y claro, pues hay un vídeo pues de una chiquilla que se emociona al verla, que se acerca. Pues sí, en este caso, pues bueno, pues también está ahí el traje de nazareno, el anonimato.
Bueno. Incluso la dilatada vida cofrade, ojo, y hago un inciso, sobre todo lo que hablaba de Federico García Lorca, porque además existe una anécdota posterior y no anterior. Anterior, cuando la saca la Cruz Guía con la cara tapada, sino posterior, que cuando termina la hermandad y quieren dirigirse a él para darle las gracias, se encuentran con que ha doblado su capillo y la túnica y ha dejado una nota de agradecimiento a la propia hermandad. O sea, de principio a fin. Realmente lo hizo. Pero es que incluso podemos llevarnos también el ejemplo de Antonio Banderas en Málaga. Yo creo que más conocido que es. Pero claro, la diferencia que hay, aunque vaya a cara destapada, es que Antonio Banderas es cofrade toda la vida.
Y a lo mejor esta mujer lo ha indicado desde toda la vida, no lo sé.
Entonces, no lo sé. Ojalá sea así, porque realmente lo que me enseñaría sería que esta suplicacia se hubiera llevado a cabo de ser así.
Y, bueno, es un debate complejo.
Yo voy más allá. Y sobre todo con lo que decía Cid, ¿no? Es verdad que mucha gente se puede acercar a los pasos como una moda, por postureo, por querer cargar kilos y luego no, la gente no tiene nada de devoción o no lo hacen por fe. Uno se puede acercar por tocar el clarinete, por millones de cosas, ¿no? Pero también yo creo que el señor también muchas veces se valió de unos pescadores que estaban allí, ¿no? A veces también se vale del postureo o de las bandas o de los costales para ir fichando, ¿no? Por eso creo que a lo mejor no es tan importante el por qué se acercan, sino qué se encuentran luego en la hermandad, y eso también es una labor de todos, el qué se encuentran en la hermandad.
No en vano el padre ministro decía que las cofradías eran la catequesis para los alejados, ¿no? Las cofradías se dirigen a un tipo de católico normalmente alejado del culto semanal y a veces el contacto que tiene con Jesús y con su madre es unos pocos días al año.
Y hay veces que dicen,
pero probablemente si no fuera por las cofradías no tendría, claro, ese contacto.
Esa gente que dice, estos no vienen nunca a la iglesia, solo vienen hoy. Pues ya han ido ese día.
Bueno, pero te digo una cosa, yo estoy comprobando esta cuaresma que la nueva generación de cofrades son unos cofrades que van a todo. Culto que hay, culto que te lo encuentras. Excursión que hay, excursión que se apuntan. Los jóvenes, no sé de la percepción que tenéis, pero son muy participativos para lo que los llames. Menos me decían que para el montaje de los pasos, que eso ya es de doblar la raspa y empezar a montar para el, pero que tú lo llamas que hay un arroz, allí van, que hay una excursión, que se apuntan, que están los cultos, que yo he visto los cultos de este año, los he visto con muchísima gente y en algunos sitios con las iglesias llenas. No sé cómo será esta generación nueva que nos viene, pero me da la sensación de que es muy participativa.
Sí, pero Jorge, no sé si me escucháis.
Claro que sí, Adrián.
Pues Jorge, en cuanto a lo que dices, llevas toda la razón. Es verdad que los jóvenes cada vez son más participativos, pero son participativos los jóvenes que dan el paso a hacerse hermanos de una hermandad, que no son tantos, y ahí creo que está el problema. Y es que la mayoría
que no
del público...
¿Cómo que no son tantos? Si hay muchísima gente ya en las hermandades que quieren más.
Comparamos, por ejemplo, con la cantidad de jóvenes que encontramos en las calles, que son la inmensa mayoría, y pocos son cofrades y hermanos de una hermandad. Y, por ejemplo, se nota mucho en el público. Ayer, por ejemplo, estando en el regreso de la hermandad de Los Favores, lo comentaba con un amigo, y es que vemos un público que busca más ese vídeo de TikTok, y además que no se escuche nada, solo la banda, porque es que la banda es conocidísima, y esta marcha, en lugar de un público que si vive un momento emocionante, rompa en un aplauso, en unos vivos, en unos oles, en una hermandad de barrio, y en cambio después vemos que en la hermandad es de silencio, pues el silencio está presente nada más que en los hermanos que están en fila. Entonces vemos un público joven, involucrado en cuanto a lo que es ver cofradías, pero no sé hasta qué punto después el que de verdad nos importa y el que de verdad nos aporta.
Muy interesante la reflexión de Adrián. Habían llegado a callar, estaba yo en la fila, que iban a grabar un vídeo, que no hablara porque si no salía bien la banda. Y bueno, ya está.
De todas formas, es que eso forma parte de la sociedad y los jóvenes son un reflejo de la sociedad. Igual que el costalero del año 87, cuando yo empecé, era uno, y el del 2026 es otro, totalmente distinto. Pues el cofrade joven que se acerca a la hermandad en 2026, pues es reflejo de la sociedad actual. Y están con el TikTok no solo para las cofradías, es que están todo el día.
Entonces lo aplican.
Y entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que luego las hermandades pues tienen pues esa obligación de la formación y ese compromiso de la educación a todo el que se acerca a ella, ¿no?
Y vamos a ver si podemos escuchar ya por dónde va exactamente Santa María de la Alhambra, el trono, porque con la cruz de guía están Adrián y Asif, y con la Virgen Lucía Serrano y Javier Herrero. ¿Por dónde estáis?
Espero que ahora se nos escuche mejor, Jorge, pero es que estábamos bajando esa Cuesta Gomérez, que ya sabemos que la cobertura por esa zona es regular. De hecho, tenemos aquí a uno de estos integrantes del grupo de comunicación que está teniendo problemas para poder subir esos vídeos y fotografías a las redes sociales de la hermandad para que todo el mundo pueda saber por dónde está discurriendo esta procesión.
Es que os comentábamos antes, compañeros, creo que no se ha podido ir por la falta de cobertura, y es que en Plaza Nueva podíamos llegar a contar 9, 10 y hasta 11 filas de personas. La verdad es que este año hay bastante público viendo a esta, que es la única hermandad que procesiona en Granada en este Sábado Santo.
Estamos aquí, Javi y yo, en este cuerpo litúrgico, que no es como el que nos tienen acostumbrado el resto de hermandades, puesto que consta de 12 ciriales, para aquellos que les gustan los datos curiosos.
Os pongo
un
examen.
Son muy conocidos. Puesto que son... Dime, Jorge, perdona.
Un examen, a ver si alguien nos explica por qué son 12 ciriales.
Pues 6 para la Virgen y 6 para el Señor, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, buena respuesta, ¿no? Me parece de 10, ¿eh? Fantástico.
Yo creo...
A ver, otra versión.
Según tenía entendido, y creo que me lo reafirman aquí por la hermandad, va más encaminado hacia una referencia a los 12 apóstoles.
También puede ser.
Ah, bueno, es que yo no estoy puesta en esas cosas. Ya tenés que estudiar un poco más, Jorge.
Ah, no, que hay multitud de versiones de por qué son 12 ciriales. O sea,
claro, que yo por lo menos he crecido con esa versión, pero si a mí me dicen los hermanos de esta corporación que es así, pues tendré que creerme su palabra. Yo desde luego saben mucho más que yo en estas cosas.
Tú le preguntas a un hermano y luego pregúntale a otro. Verás cómo te da una versión absolutamente distinta de los 12 ciriales. Pablo, ¿tú tienes alguna versión nueva?
Es que es verdad, yo lo he preguntado muchas veces en el seno de la hermandad y escuchado versiones distintas, así que...
Podemos preguntarle al ChatGPT, ¿cómo estamos?
Antonio, tú llevaste uno una vez, ¿no, Antonio?
Yo llevé la coronación.
En la coronación,
eso. Pero no iba por la hermandad de la Alhambra, sino claro, la misa de coronación.
¿Pero eran esos ciriales o no eran?
No,
era cada uno de una hermandad.
Era cada uno de una hermandad para el acto de la coronación. Y yo en este caso, bueno, pues iba con un cirial de la hermandad de la Borriquilla. Y nos convocaron, y bueno, al final sobramos ciriales, sobramos 5, que dijeron, bueno, quedaros por aquí atrás y a la hora de la comunión os llamamos para acompañar a los sacerdotes.
Qué bonito.
Y estuve en la parte de atrás del altar y la verdad que vi toda la coronación desde una valla, asomado, y el acto, y la verdad que bueno, son unos recuerdos muy, muy chulos los que tengo.
Dionisio se tiene que ir a misa, ¿no?
Sí.
¿Tienes culto? Pues,
no tengo culto, es la Pascua, pero bueno, sí. Vamos ahí.
Muy bien, respeto. ¿Tú también tienes misa ahora?
También, efectivamente.
En Regira Mundi, los dos a las 8.
Los míos son a las 10, pero
tengo que estar. Es para iros despidiendo, pero yo lo que no quiero impedir es que vayáis a la vigilia pascual. A las 8 ya resucita el Señor.
Sí, a las 8 en el convento de las Carmelitas Calzadas.
Bueno, y quiero preguntarte de un último asunto, al menos por mi parte, sin levantar polémica. ¿Qué te parece eso de que Santa María de Alhambra lleve, en vez de una banda de música, una agrupación musical?
Pues, bueno, esto ya lo vienen dando la vuelta desde hace años, pero a mí no me parece bien. A mí no me gusta que vaya la Virgen con una agrupación. La cofradía soberana y, obviamente, su junta de gobierno.
¿Pero por qué? Tú eres una persona de razonamiento, no es porque no te guste, porque te guste más el clarinete que la trompeta, bueno, no sé.
No, porque la titular de la cofradía es la Virgen y yo entiendo que la Virgen tiene que ir con banda de música. Uh-huh.
Una versión. ¿Le queréis preguntar algo a Dionisio, que es el primero que vamos a levantar? Porque yo quiero que vaya a pedir por todos nosotros en la vigilia pascual ahora en las Carmelitas, y si ustedes quieren ir también, hasta por ir a misa, me gusta que apaguen la por una vez, para que no, es la vigilia pascual. Si ustedes van a la, luego también habrá vigilia pascual en la COPE, pero bueno.
Jorge.
Sí, preguntarle, nos estamos escuchando todos. Hay aquí auriculares, que esto parece el Festival de Eurovisión.
A mí me gustaría, ya que Dionisio se va a ausentar, agradecerle el buen trato que ha tenido siempre con los micrófonos azules de la cadena COPE en todas las estaciones de penitencia, porque en una de ellas le dije, a ver, Dionisio, perdónanos que estamos aquí en medio molestando, y dice, no, mientras no me metas un dedo en el ojo,
claro,
el resto,
no me molesta, claro.
Pues, no molestamos.
Estáis haciendo vuestro trabajo, que es muy importante, y hay mucha gente que está enferma en su casa y no puede ver las cofradías, no puede ver a la imagen de su devoción, y eso es un trabajo, vamos, encomiable.
Otra vez
nos podemos adaptar. Si es verdad que hay veces que la acumulación de medios delante de los pasos es un problema, sobre todo, yo no he visto más acreditaciones de fotógrafos en mi vida, pues yo, que soy de tu edad, que hemos crecido con Manolo Lirola, Eusebio y Fernandillo, un poco más. Y ahora ves un tío, una acreditación haciendo fotos con un móvil. Y
dan más calidad, dan una calidad enorme.
Y, exactamente. Y lo voy a hacer. Quiero hablar con Armando para que, por favor, el año que viene se le den unas normas de comportamiento, claro, a las personas que no saben que el capataz en San Juan de los Reyes tiene un espacio que es inviolable, porque es que le pierdo la referencia al paso y le puedo dar un golpe. Pues nada, se me meten cuatro o cinco. Y a uno le tuve que decir, mira, por favor, te quieres una mochila y cargado. Es que soy el ayudante del cámara, pues mire usted, póngase usted detrás de mí, no se van usted ahí delante del paso.
¿Sabes lo que pasa? Que los que son cofrades saben cómo comportarse, cuando
por
estorban,
eso
cuando no.
Se distingue perfectamente. O sea que, a mí, siempre que estén y con respeto y sabiendo dónde están, a mí no me molesta el medio de comunicación.
Que vayas a las Carmelitas y muchas gracias por compartir este tiempo y enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias.
Hablaba antes de Dionisio, del que está en directo. Luego también en la web de COPE están las grabaciones. Las vamos a ir colgando a través de nuestras redes sociales a partir del Domingo de Resurrección, pero el que quiera ya las tiene, y a mí me gusta mucho escucharlas, porque es lo que se llama la magia de la radio. Cuando uno se pone una transmisión de televisión, tiene que poner los cinco sentidos. Pero yo anoche, por ejemplo, empecé ya a escucharme las transmisiones de otro día, y hay cosas realmente curiosas. Son las 7:54. Estamos en la cadena COPE desde Granada. En un instante continuamos contando más cosas de este Sábado Santo según Granada.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Esperando frente a la Alhambra al Cristo de los Gitanos, viendo a tu grana en los Cármenes, de cháchara en la playa, de cruces de Corpus o arrecostado en el pollete de la ventana, tu ratico pipas mucho
mucho más nuestro con pipas granaínas. Usa la bolsa de cáscaras adherida a los paquetes de pipas granaínas alaillas, pipa granaína sin naica sal, agua sal y también su revueltillo granaíno.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada.
La Fiorentina. 30 años llenando mesas. 30 años siendo La Fiorentina. Gracias por hacerlo posible.
La Residencia de Mayores Raíz Maracena Santa Ana ya es una realidad. Un centro con las mejores instalaciones para cuidar a nuestros mayores como merecen. Estamos en Maracena, en la Avenida de los Claveles, junto a la parada de Metro Anfiteatro. Ven a conocernos. Más información en el 958-87-87-88. Residencias Raíz. Nuestros mayores. Nuestra responsabilidad.
La Semana Santa de Granada se escucha en COPE, 900, Onda Media y aplicación.
Las 7:56 minutos, estamos en la cadena COPE, en el Sábado Santo, en el que el protagonismo corresponde a Santa María de la Alhambra. Vamos a volver a situar tanto la cabeza de procesión como el único paso. Con la cabeza de procesión nos encuentran en estos momentos Adrián Castro y Asif Aruf Fardús. ¿Dónde estáis exactamente?
Pues Jorge, ya estamos todavía delante de la banda de cabecera, en la calle San Antón, a la altura del cruce con las calles Espino y las calles Horno Espadero.
Mirando el horario, por si alguien no lo tiene a mano, miren que COPE ha hecho librillos de horarios y itinerarios, un montón, pero por si alguien no lo tiene a mano, además está en la versión que se puede descargar en internet. Les tengo que decir que la carrera de la Virgen está previsto que llegue el cortejo a las 20:55 minutos, a Ángel Ganivet a las 21:35, a la Plaza Las Pasiegas a las 10:30, sale de la Puerta del Perdón a las 11, en la Puerta de la Justicia, que también se congrega mucha gente, a las 12:30, y a las 1:05 está previsto el encierro. Yo quería poner sobre la mesa otro asunto en el que me llama poderosamente la atención, y como se ha incorporado en estos momentos Cristina Olmo con nosotros, y creo que dentro de un momento vamos a tener también la posibilidad de contactar con Lucía Serrano, pues tenemos dos mujeres para hablar de un tema que para mí es importante. Yo le llamo la feminización de la Semana Santa. Están aumentando los penitentes o nazarenos mucho, pero si levantamos el capillo, muchas son mujeres. Y el aumento de los cortejos de mantillas es impresionante. O sea, el crecimiento de algunas hermandades ha sido del 100%, pues si miramos antes del COVID y ahora. Esto es algo que está sobre la mesa y que también merece un análisis sociológico. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz Sábado Santo.
Igualmente. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno, de que también hay que analizarlo? Antes las cofradías no es que fueran una cosa de varones, sino que hasta el 82 no podían pertenecer a las hermandades de una forma reglada, no podían pertenecer a la unidad de hermanos. Ya en el 82 se permite que entren. Estaban en los cuerpos de camareras, que eran como unas asociaciones aparte, pero ya son hermanas de todo derecho, pueden ser hermano mayor, pueden estar en junta directiva, y la incorporación de la mujer ha sido enorme. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo creo que en parte eso ha ayudado a que haya más mujeres en las hermandades, pues que se le permita a toda la mujer estar por igual, en posición de igual, con respecto a los hombres en las hermandades. Pero también yo creo que la mujer, pues muchas ocasiones tenemos como esa pasión por la Virgen, y al final los cuerpos de camareras acompañan a la Virgen, todas las hermandades o la mayoría. Ayer, por ejemplo, los Escolapios tenían un último tramo de nazareno delante de la Virgen, pero para acompañar a la Virgen hay que ser camarera principalmente. Entonces yo creo que tenemos como ese sentimiento las mujeres hacia la Virgen. No estoy diciendo que los pasos de misterio, el paso de Cristo, no, pero como que la Virgen le tenemos como más sentido, más fe hacia ella, y queremos acompañar a la Virgen. Por ejemplo, ese fue mi caso, por lo que decidí empezar a salir de camarera, y porque yo cuando salía de Nazareno tenía que acompañar al Cristo, pero por quien sentía plena devoción era por la Virgen de la Esperanza.
También,
en mi caso
puede pasar al contrario.
Es que eso que me estaba preguntando, yo no sé si los hombres son más fieles o tienen una mayor devoción por la Virgen que las mujeres? Esto sería para un análisis sociológico, no lo sé. Elena Fernández Hurtado está con nosotros.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, felicísimo de que estés con nosotros. Ha llegado en el momento oportuno porque estamos hablando de la feminización de la Semana Santa. ¿Tú qué opinas de este fenómeno? Hoy podríamos decir que más del 60% de los integrantes de las cofradías son mujeres. Aquí tenemos un hermano mayor que nos lo corrobora en el Resucitado del Regina.
El porcentaje es muy superior, estaremos en torno al 70%, y la junta de gobierno que yo dirijo tiene de mujeres un 80%.
Bueno, pues, ¿qué opinas de esto?
Bueno, a ver, una alegría, yo es lo que digo siempre, siempre que sean válidos tanto unos como otros, pues bendito sea, ya sean más hombres, sean más mujeres, lo que sea.